Espero que se encuentren todos muy bien. Sean todos bienvenidos a este programa de Varones No Ágidas. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Mi nombre es Mijael Domínguez y en esta ocasión, con la ayuda del Todopoderoso, voy a conducir este programa. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Hashem, Hashem, Naserenas Liak, Hashem, Hashem, Naserenas Liak. Hashem Hashem Nazarenas Lía. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem haremos y tendremos éxito. Que el mérito de este programa sea para el pueblo de Am Israel, que se encuentra en conflicto, que el Eterno le otorgue la victoria completa sobre sus enemigos, y también que Hashem permita que pueda haber paz en Medio Oriente y en todos los países del mundo, en todos los países, y a los estimados que el día de hoy nos acompañan, también que Hashem pueda traer estabilidad económica, estabilidad social, pueda traer paz en todos los lugares del mundo, Baruch Hashem, y también que Hashem supla todas las necesidades del pueblo no ágida, del pueblo judío, de acuerdo a la perfecta voluntad del Todopoderoso. Muchas gracias a todos, y pues bien, vamos a comenzar con este programa. El tema del día de hoy es un tema muy interesante, les invito a que se queden con nosotros, porque vamos a estar estudiando el tema de la generosidad. Es un tema que trae mucha bendición a todo aquel que la practica, y vamos a estar estudiando este tema con la ayuda del Todopoderoso. Y también agradezco a mis compañeros que vamos a hacer equipo para este programa, nuestro estimado amigo Moshe Enamorado, nuestro estimado compañero Jorge Hernández, nuestro estimado Alejandro Luria, Miguel González, mi tocayo y el señor Hugo González. Qué gran alegría y gusto que podamos realizar este programa de varones. Y también les invito a que manden sus saludos, comentarios, felicitaciones a los cumpleañeros, a todo lo que ustedes gusten, al chat de la radio. Recuerden que en un momento más se van a estar transmitiendo al aire, Baruch Hashem. Y bien, sin más ni más, vamos a comenzar y vamos a iniciar con la primera parte del programa. Es la parashá semanal que la trae nuestro estimado amigo Moshe Enamorado y es correspondiente a la parashá Korah. Bienvenido, estimado. Adelante, por favor.
Muy buenas noches, amigos. Estimado Mijael Domínguez, estimado varones no ágidas, que hacemos aquí por esta noche para estudiar una hora de Torah, Baruch Hashem. Estimada comunidad también, donde quiera que se encuentren, gracias por conectarse, por estar con nosotros. Les habla su amigo Moshe Enamorado Vargas, desde la ciudad de Coscomatepec, Veracruz. Voy a hacer un pequeño comentario de esta parashá llamada Korah. ¿Cuál fue la falta de Korah? Esta parashá lleva el nombre de quien encabezó una revolución en pleno desierto y pretendió destronar nada más y nada menos que a Moshe Rabenu, nuestro Rab. No solo no lo logró, sino que recibió un castigo divino de que tanto él como los sublevados fueron tragados por la tierra. Y se levantaron delante en contra de Moshe, hombres de los hijos de Israel, 250. Todos ellos eran príncipes de la congregación de alta alcurnia y personajes de renombre. ¿Cuál fue el problema de Korah? ¿Cuál era el sentimiento de Korah en contra de Moshe? Él pensó y dijo, y le dijo inclusive a Moshe, tú te pusiste como líder principal y le diste el sacerdocio, el puesto más importante a tu hermano Aarón y el puesto más importante de los profetas a tu hermana Miriam. Entonces Korah no creía en Moshe porque pensaba que él se había autonombrado y había repartido los puestos, por decirlo así, más importantes. Pero vamos a ver cuál fue el problema de Korah. El Midrash, libro sagrado complementario de la Torá, comenta al respecto. Korah era muy inteligente. ¿Cómo llegó a cometer una actitud tan descabellada? La respuesta es que su visión lo perdió. Hashem le mostró el futuro y vio que una generación de ilustres personajes iba a salir de él. El profeta Samuel, por ejemplo, iba a ser su descendiente. Y es sabido que el profeta Samuel fue considerado en una categoría espiritual más grande que Moshe y Aarón juntos. Korah vio mediante su profecía que él engendrará 24 generaciones de grandes hombres, todos ellos con Ruach HaKodesh. Si todas las cosas que vio Korah mediante su Ruach HaKodesh le hicieron perder la cabeza, ¿por qué se las mostró Hashem desde un principio? La respuesta es que así actuó Hashem a sus tzadikim justos, les manda pruebas difíciles y por medio de estas pruebas se demuestra si el tzadik continúa en su camino con humildad y sencillez o si por el contrario cae en la soberbia. En este último caso, el tzadik puede perder todos sus méritos porque piensa que merece todos los privilegios que le envían del cielo. En la historia vemos que fueron probados personajes como Moshe Rabenu y Absalón, quien le hizo la guerra a David, su padre. Korah fue uno de ellos. A este le mostraron su ilustre descendencia, pero era para que se someta a la autoridad de Moshe Rabenu y esa humildad lo haga merecedor de tan importante dinastía. Pero no fue así y tomó la decisión de rebelarse en contra del conductor del An Israel, nombrado por el creador del mundo. Dicen los sabios que nosotros, sobre todo nosotros los noágidas, cuando leemos esta porción en este caso de Korah, que no podemos ni debemos tampoco juzgar a los personajes porque fueron grandes sabios. Entonces, dice un rabino en una charla inclusive que Korah en un futuro será el Kohen Gadol porque era uno de los puestos también que él deseaba y entonces Hashem le concederá en un futuro ser el Kohen Gadol. Entonces, ahí el cuidado que tenemos que tener nosotros para no interpretar mal a estos personajes. Se despide su amigo Moshe Namorado. Les agradezco su atención y bendiciones para todos. Shalom, shalom.
Gracias, estimado Moshe Enamorado, por traernos la parasha semanal. Y es muy importante lo que nos menciona acerca de no criticar, de no juzgar. Muchas veces nosotros podemos pensar cosas que no entendemos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con la rectificación de cada uno, de lo que tenemos que trabajar en este mundo físico. Y nosotros hay muchas cosas que no conocemos, o mejor dicho, pues no sabemos nada de toda la misión de cada persona. Entonces, sí es muy bueno aplicar esto que pasó con Korah y no juzgar, no criticar, porque como usted lo menciona, probablemente, o está esa profecía de que en el futuro a Korah se le va a otorgar el mérito de ser el sumo sacerdote. Y pues nosotros no podemos entender, todos estos son planes divinos, todo está dirigido por Hashem, y pues que nosotros podamos entender esto. Y también algo muy importante que menciona en este parasha, y usted lo decía, es el apegarnos al tzadik, al justo de la generación, a un rabino, a alguien que viene directamente desde la línea de Moshe y que a través de esta dirección vamos a seguir por el camino adecuado. Muchas gracias por su comentario, estimado, y vamos a continuar con este programa. Y ahora le toca turno a nuestro amigo Jorge Hernández, que nos va a traer la parashá comunitaria. Adelante, estimado, por favor, con su participación.
Muchas gracias, amigo Mijael. Amigos, muy buenas noches. Gracias al Todopoderoso. Ya estamos en esta Parashá Korah, aprendiendo en el cuarto libro de la Torah acerca de sabiduría, amigos, para nuestra vida. Y bueno, así es, este artículo lo escribe el Rab Dr. Mordechai Shimon y se llama ¿Prefieres tener razón o ser feliz? ¿Qué les parece? Vamos a un pequeño resumen congelado, luego una canción y luego un comentario.
El artículo aborda la disyuntiva común en las relaciones y en la vida diaria entre tener la razón y ser feliz. Basado en enseñanzas del Talmud y la sabiduría judía, se argumenta que la insistencia en tener la razón a menudo lleva a conflictos y distanciamiento, mientras que elegir la felicidad y la armonía puede fortalecer las relaciones y promover una vida más satisfactoria. Se destaca la importancia de la humildad, el respeto mutuo y la capacidad de ceder en situaciones donde las diferencias de opinión no son críticas. Al final, se sugiere que la paz interior y la felicidad se logran más fácilmente cuando priorizamos el amor y la comprensión sobre la necesidad de imponernos.
Yo, 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 yo. En medio de una discusión, cuando la tensión empieza a arder, todos buscan su posición, quieren su verdad imponer. ¿Prefieres tener razón o ser feliz? En la lucha constante la paz se va. Si quieres armonía debes decidir. A veces dejar y es ganar. Korah desafía a Moshe, buscando justicia nada más. Pero en su casa de poder la destrucción vino detrás. ¿Prefieres tener razón o ser feliz? En la lucha constante la paz se va. Si quieres armonía debes decidir. A veces dejar y es ganar. Almendras amargas se vuelven dulces al crecer. Peleas dulces se tornan en pesar. La paz difícil al morder a largo plazo dulzura traerá. No dejes de hablar tu verdad, pero busca el amor en tu voz. Y le llama y discutía por bondad, por amor al cielo, no por rencor. ¿Prefieres tener razón o ser feliz? En la lucha constante la paz se va. Si quieres armonía debes decidir. A veces dejar y es ganar.
La mayoría de nuestras disputas no son por amor. Enfócate en la paz, la verdadera conexión.
¿Prefieres tener razón o ser feliz? Deja que la armonía guíe tu corazón.
Hemos aprendido, amigos, que debemos de establecer justicia, verdad y paz, pero en algunos casos establecer la paz es lo más importante, amigos, sobre todo cuando se trata de la paz conyugal, sí, la paz en el hogar, en la familia, y bueno, que el Eterno nos ayude a lograrlo y a poder diferenciar cuándo es que debemos de establecer cualquiera de estas, que a veces tenemos que establecer alguna de las otras, pero siempre va a ser más importante la paz. Y bueno, ese será mi pequeño comentario. Muchas gracias, amigo Mijael, de favor, continuamos.
Muchas gracias, estimado Jorge, por la parashá comunitaria y también por esta enseñanza tan importante para nosotros, que muchas veces pasamos por alto lo más importante y a veces Hashem guarde, queremos tener la razón a toda costa, queremos salir victoriosos, campantes en nuestras opiniones, en nuestra postura o en lo que nosotros queremos imponer, Hashem no lo permita. Y a veces dejamos a un lado lo que es la paz. Y esto es algo muy importante que nosotros podemos aplicar. Y usted menciona acerca del Shalom Bay, acerca de la casa. Y es algo indispensable, es algo que debemos de a cada día estar trabajando y teniéndolo en cuenta. Y también es aplicable en la comunidad, en las relaciones personales, laborales, en la escuela, donde quiera que nosotros nos encuentremos como sociedad también. Recuerdo ahorita un dicho del pueblo judío que dice, es mejor ser inteligente que tener la razón. Y qué gran enseñanza poder siempre llevar las cosas por el camino de la paz, por el camino de la tranquilidad, de la tolerancia y del respeto hacia todas las personas. Pues bien, vamos a continuar con este programa y ahora sí vamos a pasar con el tema de esta ocasión, que es el tema de la generosidad. Vamos a estar viendo pues varios aspectos acerca de este tema, las clases de generosidad y en qué consiste, de qué manera se debe de hacer, de qué se debe de acompañar con benevolencia, y varios temas se van a estar tocando acerca de este tema de la generosidad, para poder tenerlo claro y aplicarlo y que sea de beneficio para nosotros. Bien, yo quiero dejar el micrófono a nuestro primer comentarista, el estimado señor Alejandro Luria. Muchas gracias, estimado, y adelante, bienvenido.
Muchas gracias, estimado y amigo señor Mijael, y muy buenas noches, hermosa comunidad que nos acompaña esta noche. Con ayuda del cielo, vamos a dar el comentario del tema de esta semana del libro Gotse de Kimi, como comenta mi compañero, el tema de la generosidad, y nos habla de ese atributo muy importante. Y comienza el libro en el primer punto diciendo que la generosidad es un atributo que nos lleva a elevados niveles en este mundo y en el mundo venidero si se dirige hacia el bien. Y en el segundo punto nos habla de tres categorías: una con dinero, dando caridad a las personas más necesitadas o algún estudioso de Torah; la otra categoría con acciones físicas que va desde ayudar a una persona adulta a cruzar la calle, y como nos pone un ejemplo en el libro, cuando Abraham fue a salvar a Lot y lo libró de una guerra. Y la tercera forma es con el intelecto, como puede ser ayudando a alguien en un tema que se le dificulte, que no pueda aprenderlo bien, como temas de Torah o algún área que sepa en general, y puede orientar a otra persona, así como también pone el ejemplo de Abraham, que orientaba al mundo a alejarse de la idolatría, que sabemos que cuando se pasaban las personas les invitaba de comer y no les cobraba y solo les decía que bendijeran a Hashem y les enseñaba a creer en un solo Dios que es Hashem. También comenta el libro en el tercer punto que cuando alguien es generoso adquiere respeto por todos los que lo rodean, incluso cuando esa persona reprende a alguien ellos prestan atención y corrigen su camino. En el cuarto punto dice que hasta qué punto considera a Hashem el generoso. Ese es el punto que cada acción que haga con esa benevolencia es guardada como un tesoro que dura para siempre. Y también quisiera leer los textos que cita el libro, que son muy claros. Y dice, a eso se refiere el rey Shlomo cuando dice: echa tu pan sobre aguas y después de muchos días lo hallarás. O sea, es muy claro que cuando uno va a ser acá, siempre va a hallar algo, una recompensa grande. La interpretación que da aquí el libro, del versículo, ordena que la persona sea generosa, pues el que siembra benevolencia cosecha su fruto. Así que practica el tributo enriquece, se enriquece, como se ha escrito. Hay quienes reparten y sin embargo acumulan más. El que da al pobre no conocerá escasez. Y dijo David sobre las personas generosas: el que generosamente reparte a los pobres, su caridad dura para siempre. Este importante tributo es considerado como un préstamo al bendito creador. O sea, es como si una persona fuera y le prestara directamente a Hashem, como dice el versículo. Hashem le presta a quien socorre al desamparado. O sea, que ese dinero, por ejemplo, cuando uno ve a un necesitado y le da, es como si le prestara dinero a Hashem, y Hashem se lo multiplica por muchas cantidades, con mucha riqueza, con mucha, con paz, con cosas que realmente la persona necesita. Hashem se lo bendice mucho. Y el sabio enseña: obra con benevolencia tanto con quien lo merezca como con quien no lo merezca. Con aquel que lo merezca, la benevolencia le resultará perfecta, pero con aquel que no lo merezca, tú preocúpate por merecer el privilegio de obrarla con la benevolencia. O sea, aunque no lo merezca la persona y puedes, tienen la posibilidad, tienen la necesidad de ayudarlo, aunque no sea una persona que lo merezca, pues nosotros debemos sentirnos con ese privilegio de obrar bien, de hacer las cosas bien delante de Hashem. Sabemos que acumulamos tesoros, como dijimos anteriormente, acumulamos tesoros que nunca caducan y son para siempre. Y los sabios nos enseñan: aquel que dé un regalo a quien lo pide es un generoso a medias. Pero el generoso real es el que da con constancia, poco o mucho antes de que lo pidan. O sea, cuando por ejemplo vamos en el carro y la gente va y pide una tzedaká, pide una caridad, una ayuda, Si nosotros esperamos a que nos pidan las personas, estamos siendo generosos a media nada más. Pero cuando nosotros vemos una persona, conocemos una persona que es escaso recursos, vemos que no tiene, y nosotros por iniciativa vamos y le damos, ese aquí el libro, que es un generoso completo, porque de él nace hacerlo, no es esperando que le pida. Y también quiero comentar una parte de un artículo de Es Latino que se llama La mitzvah de la tzedakah, la generosidad de los judíos, y nos explica tres formas de dar y ser generosos. Dice, no es necesario tener dinero para ser una persona que da a los demás. El clásico libro de ética, uno que cita aquí, enumera tres categorías principales de generosidad: dar de nuestra fortuna, dar de nosotros físicamente y dar de nuestra sabiduría, que es lo que comenta el libro de José de Quima. Aquí también la misma parte, los mismos tres puntos que comenta aquí, lo mismo. Pero aquí de tres ejemplos. Esforzarse físicamente para ayudar a otros es algo que casi cualquiera puede hacer. Usualmente lo único que se necesita es la voluntad de hacer un esfuerzo. Todos los momentos importantes de la vida, desde alegrar a los novios en el día de su matrimonio, curar y visitar enfermos, y hasta enterrar a los muertos, Jalur Shalom, son oportunidades para ser bondadosos. Las actividades mundanas de la vida diaria también están repletas de oportunidades para involucrarnos y dar. Puede tomar casi cualquier forma, tanto como preparar una taza de café a un amigo, o abrir la puerta para que alguien pase. Las oportunidades son infinitas, pero nos perdemos muchas de ellas. Se cuenta una historia de un estudiante que llegó a la clase y vio que no quedaban asientos libres. Entonces fue a otro salón y regresó con una silla para sentarse. El profesor, que es el rabino Shraga Feivel Mendelovitz, un renombrado estudioso de Torah del último siglo, lo reprendió. Le dijo, Schlepper, usando la palabra en Yiddish para quien lleva cosas como bestia de carga. O sea, lleva cosas así como, o sea, despistado, o sea, cosas así, sin sentido, ¿no? Así, así le dijo el rabino a ese estudiante. El niño quedó desconcertado por la inesperada reacción. Entonces el rabino Mendelovich le explicó que por solamente preocuparse por su propia necesidad de una silla, era un schlepper. Si se hubiera preocupado de pensar en los demás y hubiera traído una segunda silla con él, su esfuerzo hubiera sido por una intención mucho más noble. Y la tercera categoría de dar es mediante la sabiduría. Compartir el conocimiento y entendimiento propio con otras personas es una gran bondad y una parte importante de la tradición judía. Y también puede aplicar para nosotros como noájidas también esa parte. Hashem también ve las acciones de cada uno de nosotros. La manifestación más común de esto es la enseñanza, pero no es estrictamente necesario que pares frente a una clase para compartir lo que sabes. O sea, no necesariamente necesitamos hacer una conferencia, una clase, ¿no? Con algo simple, algo que podamos ayudar. No sé, vemos a alguien que está batallando con algún tema o no entiende alguna cosa. Con solo el hecho de ayudarlo, estamos siendo generosos. Dar consejos es otra forma de hacerlo. Puede ser en la forma de un consejo médico, de negocios, de asuntos legales, áreas en las que una cierta experiencia es necesaria. Hay una gran cantidad de información útil en esas experiencias del día al día, día a día. Un amigo mío comenta aquí el artículo, se transformó en un centro de información andante anotando en un pequeño cuaderno todos los nombres, números y recorridos de buses, trenes y taxis, básicamente todo lo que necesitaría saber para llegar a un lugar u otro. O sea, es una forma muy muy sencilla pero importante de ser generosos. En la vida, pues, cada uno lo está escuchando ese comentario, se da ideas de cómo puede ayudar, cómo puede ser generoso con los demás. Hay muchas formas. Cada instante nos harán oportunidades para ser generosos. No necesitamos forzosamente esperar a que alguien nos diga que necesita o ver que podemos hacerlo por medio de otras personas. No, tenemos que abrir los ojos, tenemos que saber realmente cuándo tenemos la oportunidad de ser generosos. Y aquí en este comentario puedo dar algunos ejemplos y lo que comenta el libro acerca de qué es lo que adquiere un generoso para cuando hace una buena acción y hasta dónde llega. O sea, no, Hashem nos bendice por ser generosos, por ser caritativos, por ayudar a los demás. Ya tocamos los tres puntos, cuáles son para ser generoso. Hashem nos bendice de manera ilimitada, de manera que uno a veces no se sorprende. En la vida, en la persona, ha tenido muchas experiencias de bendición de Hashem por ser generoso. Y nosotros podemos hacer lo mismo y esforzarnos siempre ayudar a los demás y ver qué necesitan. Hasta aquí mi comentario, estimado Mijael. Seguimos con el programa. Muy buenas noches y hasta pronto.
Muchas gracias, estimado Alejandro, por su comentario y por traernos en contexto el tema de la generosidad. Y podemos ver que la generosidad es una característica muy buena y que solamente nos va a traer bendiciones. Pues bien, es momento de aprovechar esto y de empezar o tratar de ser generosos. Y si somos generosos, ser aún más generosos. ¿Por qué? Porque una persona que se conduce de esta manera, Hashem le otorga muchas bendiciones, le ayuda, le provee y dice que aún es algo que no se queda ahí. A veces podríamos decir, pues es que yo lo doy y pues ya, es algo perdido, pero no. ¿Por qué? Porque el Eterno todo tiene en cuenta y de una u otra manera no se queda con nada. Él nos retribuye acerca de todo lo que hacemos para Él y para la creación también, para nuestros compañeros, nuestro prójimo. Adelante, seguimos con el programa, con este tema, y ahora nuestro estimado Mijael González nos trae la siguiente parte. Adelante, tocayo, por favor.
Gracias, estimado tocayo Mijael. Siguiendo con este importante atributo, los sabios enseñan que la generosidad depende de la costumbre, ya que la persona no es considerada generosa mientras no se acostumbre a hacerlo en todo momento según sus posibilidades. Y en el libro nos pone un ejemplo. Dice que la persona que da 1,000 monedas de oro de una sola vez no es tan generosa como la persona que da las mismas 1,000 monedas, pero una a la vez en el momento propicio. Es decir, más importa la consistencia que la cantidad, pues el que da todo junto lo hizo por un impulso intenso y repentino de generosidad, pero después se desvaneció. Explica el Rambán que todo depende de la cantidad de los actos y no de la grandeza del acto. Es decir, es mejor muchos actos buenos que pocos actos grandes, ya que la persona que hace muchos actos buenos, incluso pequeños, se acostumbrará a siempre hacer actos buenos, pero la persona que hace un solo acto bueno, incluso muy grande, tal vez ya no seguirá haciendo actos buenos. Y bien amigos, también el libro trae un punto llamado el que se hace de la vista gorda, es decir, fingir con disimulo que no nos damos cuenta de alguna necesidad, y quien aparta la vista de la caridad es como si cometiera idolatría. Se puede explicar porque la persona que se priva en darse de acá, seguramente lo hace porque piensa que ese dinero le corresponde únicamente a él, y piensa que el darse de acá está perdiendo su dinero y no confía en las palabras de los sabios, que cuando la persona dase de acá, nunca le faltará y que siempre tendrá riqueza. Igualmente es la idolatría, que no cree en Hashem. Así como la persona idólatra no cree en Hashem, asimismo la persona que no da sedaká no cree en las promesas que Hashem da a quien da sedaká. Es decir, amigos, todo el que manifiesta misericordia recibe misericordia del cielo, como está escrito en Devarim 13:18, y te concederá misericordia apiadándose de ti y te multiplicará. Y también nos dice el libro que la persona que da caridad de mala gana pierde su mérito, y es que entonces de nada sirve hacer caridad de mala gana. Además, trasgrede el versículo que está en Devarim 15:10, que no sea malo tu corazón cuando le des. Es mejor dar una pequeña moneda de buena gana, y es mejor que la persona dé antes que lo pidan, y que lo haga de manera anónima, como dice el versículo, lo que se da en secreto suprime la ira. Y es que puede ser que cuando le piden a la persona sedaká y la da, tal vez lo hace por pena o por no quedar mal, pero cuando la persona da la sedaká sin que se le pida, lo está haciendo sin ningún motivo de pena o quedar mal, sino lo hace en honor a Hashem y con la intención de ayudar al prójimo. Entonces, esto nos lleva al siguiente punto: se ha de acompañar la caridad con benevolencia. Sí, amigos, el dar sedaká debe ser sin fingir, debe ser sincera, que salga del corazón. Es que se puede de hecho hacer caridad por muchos motivos que no tienen nada que ver con benevolencia, por quedar bien, por parecer benefactores, incluso por remordimientos de conciencia. Pero como vemos, la sedaká debe estar dictada por el amor, por la benevolencia. Así como dice el versículo, Quien persigue la sedacá y la bondad hallará vida, sedacá y honor. Gracias, estimado Miguel. Hasta aquí mi participación. Saludos para usted y todos los amigos que nos escuchan. Se despide su amigo Miguel González. Bendiciones para todos.
Muchas gracias, tocayo. También muchas bendiciones para usted, que siempre está apoyando en este programa de varones. Y a través de esta participación, de este comentario que nos trae, podemos aprender cómo a aplicar la generosidad de una manera más efectiva. Y nos dice que pues es bueno hacerlo, pero con conciencia. No es solamente decir, pues ahí está el montón de generosidad y ya no. Dice que es mejor darlo esporádicamente. Y aún habla acerca de ver las necesidades de cada persona y a darle a cada uno de acuerdo a su necesidad. Y no necesariamente la generosidad tiene que ver con el tema del dinero, sino que ya vimos que hay tres clases de generosidad. Y esas clases se pueden aplicar y podemos hacerla con las personas que nos rodean. Y de esta manera, pues vamos a tener más provecho y más bendición de este tema que estamos comentando. Y debemos de hacerlo con benevolencia, con una buena actitud, y de esta manera pues también vamos a crear pues en la persona que lo recibe pues también una buena actitud, y va a ser de mucha bendición. Que todo esto es muy bueno y muy importante para aplicarlo. Vamos a continuar adelante, y ahora toca turno a nuestro estimado Hugo González con su participación. Adelante, estimado, por favor.
Saludos, amigo Mijael. Saludos, amigos, compañeros varones que participan en el programa, y a todos los radioescuchas que están atentos en sus hogares. Un saludo a todos y un fuerte abrazo. Continuando con el tema de la generosidad, voy a hablar del punto, la estatura de la generosidad. Está escrito: el mundo fue edificado por misericordia. Así pues, que el hombre se arraigue al atributo de la generosidad, pues de él se derivan todos estos bienes. En la ética de nuestros padres se habla de los tres pilares que sostienen al mundo, y una de ellas es la sedacá. El libro nos dice que el patriarca Abraham se perfeccionó con la sedacá, como está escrito, y creyó en Dios y él lo tomó como sedacá. Como noajidad, sabemos que uno de los preceptos es ayudar a otros a vivir, y una forma de hacerlo es a través de actos de sedacá. Y nos enseña el libro que, al igual que el patriarca Abraham, nosotros debemos enseñar estas leyes a nuestros hijos. Esto no solo nos ayuda a nosotros, sino a toda la humanidad, pues nos enseña el libro, aprende lo importante de la generosidad y de los que dan caridad, pues dice el versículo, la caridad eleva a un pueblo. Esto nos lleva al siguiente punto, la generosidad aplicada a las mitzvot. Si ya sabemos que este es uno de los pilares que sostiene al mundo, entonces no debemos escatimar en la generosidad al cumplir las mitzvot. Si tenemos el sustento para poder ayudar, no debemos limitarnos. Incluso al rico debemos de ayudarle, pues todos necesitamos de algo en algún momento, y aún esa persona que tiene, supuestamente, podría ser que también lo necesite. El punto siguiente es la forma más importante de la generosidad. Aquí el libro nos enseña que lo más generoso que podemos hacer hacia los demás es enseñar palabras de Torah. El libro recalca que esto debe ser a través de nuestras acciones físicas y esforzándonos por los demás. Bien, recordemos que nosotros no somos proselitistas, así que nuestras acciones van a hablar por nosotros. Ya cuando se da el caso, les podremos hablar un poco de Torah, pero un poco, según las cosas, según se preste la situación. ¿Pero por qué? Bien, pues el libro de de José de Quir nos dice que cuando sea el caso que podamos hablar, hay que ser generosos en ese aspecto. Bien, está escrito: ser generoso para conducir al hombre hacia la vida en el mundo venidero. Ese es el acto más grande de generosidad que podemos hacer. Ayudar a otros a vivir una vida emocionalmente bien y físicamente bien en lo general. Y no hay mejor enseñanza de esto en la vida que en la que está escrita en la Torah. Por eso nosotros debemos de enseñarles. Es como aquel que dice, es más fácil enseñar a alguien a pescar, ¿no? En vez de darle un pescado. Entonces, si nosotros le enseñamos palabras de Torah, él va a aprender cosas buenas de la vida. Va a aprender muchísimo. Y esa es la mejor generosidad que podemos hacer. Ayudarlos, encaminarlos hacia un verdadero mundo venidero, una verdadera vida tranquila, sin tantos problemas. Saber que Dios controla y dirige todo. Y bueno, para terminar con el tema de la generosidad, cierro con el subtema generoso, mas no derrochador. Como siempre, el libro nos da ejemplos donde la generosidad, que es el tema del que estamos hablando en este caso, no siempre es bueno. Es decir, que siempre nos da algo. ¡Ey, espérate! Aquí no debes de hacer tanto esto. En este caso, no debes ser tan generoso en ciertos puntos. Aquí nos dice que no debemos ser generosos con los demás, inclusive con nosotros mismos, en cosas vanas que nos lleven a placeres que nos alejan del eterno. El generoso debe cuidarse mucho de no despilfarrar en vano ni de perseguir deseos que lo conduzcan al mal. Como vemos, debemos de tener mucho cuidado de qué forma somos generosos, ¿no? Es decir, si vamos a ayudar a alguien, pues que sean para cosas, para bien, como decíamos en el punto anterior, ¿no? Conducirlo a una vida buena, en familia, con amigos, en el trabajo. Imagínense, si ustedes enseñan palabras de Torah a una persona, va a aprender a vivir una vida, entre comillas, sana, ¿no? Esa es la idea. Tal vez sea algo, no sé, utópico. Pero no tiene de malo desear ese tipo de vida, una vida buena. Pero aquí nos está advirtiendo de que si le vas a ayudar a alguien, tal vez acompletándole para una bebida, para cosas materiales, no tiene caso. Ayudarle a que viva una vida mejor es mejor. Y bueno, tiene que poner énfasis la persona es ser indulgente con los menesterosos buenos. Debe ver por su vestido y su alimento, proporcionándoles lo mejor. Como está escrito, todo el cebo es de Dios, y su recompensa será abundancia del bien reservado, que ningún ojo lo ha visto. Oh Dios, solo tú, el que concede a quien él espera. Nosotros aprendemos de los 7 preceptos no ágidas. Uno de ellos nos dice que nosotros debemos ser socios de Dios en la creación, cuando nosotros ayudamos a otra a vivir. Y la generosidad es la mejor forma de hacerlo. Por lo tanto, ayudar a otros a vivir a través de palabras de Torah, a través de la Sedaká, a través de la generosidad, como tal está escrito. Y ustedes dicen, bueno, ¿dónde está esto? Bueno, en el precepto de no matar. Porque no matar, pues, es muy ambiguo. Podemos nosotros aprender más bien a cómo no matar. ¿Y cómo es eso? Pues ayudando a otros a vivir. Baruch Hashem. Y esto es lo que nos enseña en esta parte de la generosidad. Como podemos ver, a nosotros, como no ágidas, nos ayuda bastante. Así que no debemos ser limitados a la hora de ayudar a otros. De ser generosos a través de la sedaca, a través de palabras de Torah, a través de todo lo que podamos. La generosidad es muy importante y más para nosotros como no ágidas. Debemos aprender a través de este libro cómo ser generosos hacia nosotros como persona y hacia todas las demás personas. Este sería mi comentario, estimado Mijael. Un fuerte abrazo a todos los que nos están escuchando. Espero que estas palabras o este pequeño estudio que vamos dando semana con semana sea de gran ayuda para todos ustedes. Muchas gracias a todos. Se despide usted de su amigo Hugo González y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Fuerte abrazo y pues bye bye.
Gracias, estimado amigo Hugo. También un abrazo para usted. Que el Eterno le bendiga por su esfuerzo y por siempre colaborar en el programa. Y pues también gracias por sus comentarios, en el cual podemos aprender acerca de la generosidad y podemos darnos cuenta de que Hashem no se queda con nada y de que nosotros podemos ser generosos y no solamente es dar dinero o recursos, sino también el compartir palabras de Torah, el poder ver las necesidades de los demás y ayudarles, pueden ser también necesidades emocionales, y de esta manera uno está siendo generoso. Muchas gracias por su comentario y también gracias a nuestros compañeros comentaristas por aclararnos este tema. Es un tema muy importante y que ahora entendemos un poquito mejor cómo hacerlo y toda la bendición que acarrea el ser generosos. Pues vamos a continuar con el programa, ya casi estamos llegando al final, pero antes queremos escuchar lo que ustedes nos mandan al chat de la radio, los saludos, los comentarios, todo lo que ha llegado a la radio. Adelante, por favor. Muchas gracias a todos aquellos que nos escribieron, que mandaron saludos, comentarios. Gracias por permitirnos ingresar a sus hogares a través de este medio y acompañarnos en este programa de varones. Muchas gracias a todos y vamos a ir culminando con el programa. Vamos a hacer una plegaria de agradecimiento al Santo Bendito. A Kadosh Baruj Hu, muchas gracias te damos en esta hora por esta oportunidad que nos das y por esta enseñanza, todo lo que hemos aprendido a través de este programa, con la parasha de la semana, en el cual podemos entender que es bueno darle su lugar a las personas que tú has puesto como autoridades, porque todo proviene de ti, Hashem, y no rebelarnos como el caso de Korah, que tú no lo permitas, sino que entender que tú eres el que pones a las personas que están al frente. Bendice a nuestros rabinos, bendice a nuestros morim, los maestros, y a todos aquellos que de alguna u otra manera están siendo de influencia para nuestra vida, y de esta manera apegarnos al camino de la manera correcta. Muchas gracias por todo ello, Abba Kadosh. Ayúdanos también a siempre poner la paz delante, siempre que haya algún conflicto, alguna situación, anteponer la paz, y aunque no salgamos victoriosos o campantes en lo que nosotros opinamos, sino que todo pueda hacerse a través de la paz, de la alegría, de la dicha, del compañerismo. Abba Kadosh, gracias también por este tema de la generosidad. Ayúdanos a ser generosos, permítenos hacerlo y de la manera correcta, Abba Kadosh, hacerlo con respeto, hacerlo con una buena intención, con un buen ánimo, Padre amado, y hacerlo consistentemente, que nos enseñemos, que nos acostumbremos a cada vez ser generosos, Abba Kadosh, porque esto trae muchas bendiciones a nuestra vida, pero permítenos hacerlo de una manera desinteresada, de la manera correcta, Abba Kadosh, y de esta manera pues vamos a poder recibir bendición y vamos a poder apegarnos a ti. También te pido, Abba Kadosh, que bendigas a cada persona, que suplas a todas las necesidades de nuestros radioescuchas, aquellos benignoa que de una u otra manera están padeciendo de alguna carencia, suple tú las necesidades, Abba Kadosh. Tú eres el que tienes todo en tus manos, eres el dueño de todo el universo, todo es tuyo, Entonces, y tú eres todopoderoso también, puedes suplir cada necesidad y que todo sea de acuerdo a tu bendita voluntad, Abba Kadosh. Muchas gracias por todo, Padre amado, y ayúdanos para la próxima semana también estar atentos y ayúdanos a aplicar lo que hemos aprendido. Padre amado, por favor, hazlo así en nuestras vidas. Ayúdanos, Abba Kadosh. Amén. Pues hasta aquí culminamos con este programa. Damos gracias a los compañeros que hicieron equipo. Mi tocayo Mijael González, el estimado Hugo González, nuestro estimado Alejandro Luria, nuestro estimado Jorge Hernández y también nuestro estimado amigo Moshe Enamorado. Que el Eterno les bendiga y nos permita también seguir apoyando y seguir también haciendo posibles estos programas. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que tenemos muchos programas, buena programación, y también está también ahorita la rifa para apoyar a este medio de la radio, porque ha sido de mucha bendición para muchos lugares, para muchos países y muchas personas. Muchas gracias a todos los que apoyan, y hay buen tiempo y buena oportunidad para hacerlo. Muchas bendiciones a todos. Mi nombre es Miguel Domínguez, y en nombre de todo el equipo de la radio les deseo que tengan una excelente noche y que Hashem supla todas sus necesidades, les llene de todas las bendiciones de la Torah. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Hasta la próxima.